Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
En estado de suma gravedad el cardenal emérito cubano Jaime Ortega. Cobertura especial de Radio y Televisión Martí sobre los próximos debates demócratas para las elecciones 2020.
Y en los deportes, el Lourdes Gurriel Jr. guía a los azulejos en Boston.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La crisis alimenticia y de productos básicos en Cuba se agudiza. Ciudadanos cubanos relatan a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, cuáles son sus principales carencias, consecuencia además de los altos precios y los bajos salarios. Grisel González nos amplía.
La escasez de productos básicos en Cuba se hace sentir con más fuerza con el paso de los días. Sin duda, los más afectados son los retirados que reciben una pensión muy baja, como revela el testimonio de esta residente de Santiago de Cuba.
Yo misma estoy, a mí me están peritando por la Comisión Médica. A mí lo que yo cobro son 157 pesos. ¿Y usted cree que tengo que pagar la luz, el agua? Mi medicina tal vez se la han sacado y no la puedo comprar. Ahora mismo yo tuve delante, me tienen observación con la presión alta porque no tengo dinero para sacar la medicina.
Hay quien siente que ha vivido en una crisis toda la vida.
Sinceramente, yo te voy a decir la verdad, la carencia, yo tengo 63 años y yo he pasado toda la carencia esa, toda una vida. ¿Ya me entendiste? Desde que yo tengo uso de razón, yo usé hasta pantalones de saco de yuti. En los años 70 y en toda la década que han habido, aquí ha habido escasez de 20.000 cosas. ¿Tú entiendes?
Pero bueno, en estos momentos.
Tengo, yo no sé cuándo es esa no carencia y esa. ¿Tú entiendes? No, no. Eso ha sido en toda la década. Han habido carencias de todo. Ya te estoy hablando a ti que hasta pantalón de saco de yuti.
En su testimonio, este residente de Santiago de Cuba le cuenta a un Pacu una anécdota de cuando estaba en el ejército.
A mí en el ejército yo no tenía zapatos para ir a ninguna fiestecita ni nada de eso. Y un oficial, yo uso el 7, y un oficial me regaló un par de zapatos, el número 5. Y yo tuve que ponérmelo durante un año porque yo no tenía zapatos. Él me lo regaló porque ese número, no habían oficiales con ese número. Y me lo regaló, yo me lo puse y yo me despegaba los dedos así, mira, con sangre.
Estos son testimonios que no se escuchan en los medios oficiales de Cuba y son historias que el gobierno cubano niega que existan. Otra de las situaciones que afectan a los cubanos es el acceso a los tratamientos para el cuidado de su salud.
La problemática que me afecta es que no hay medicina. No hay medicina y que la comida está cara.
¿Y cuando usted va a adquirir esos medicamentos a la farmacia?
Nunca, casi nunca lo hay.
Los entrevistados por UNPACU hablan de cuáles son las dificultades que más los afectan en su vida cotidiana.
El dinero.
El trabajo que estamos pasando para resolver cualquier problema. La alimentación fundamentalmente. Y lo que vas a resolver siempre está pasando trabajo.
Todo, el transporte, la alimentación, todo. La cosa que afecta a todos los cubanos, no a mí nada más. A ustedes, a nosotros, a todos los cubanos, de a pie, el cubano de a pie.
La calle está carísima. Cara, por lo menos yo no puedo dar ese lujo.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Los años pasan y las condiciones de vida no mejoran a pesar de las promesas del castrismo sobre avance y desarrollo para todo el pueblo cubano. Diario de Cuba preparó el siguiente reportaje.
¿Qué tiempo hace que vive usted en este lugar y en estas condiciones?
No, en este lugar hace 42 años.
Llevo aquí años, así años.
31 años.
Ya llevo ya más de 15, 16 años.
¿Por qué no han mejorado las condiciones de su vivienda?
Ay, ¿por qué no ha habido dinero para hacerle eso?
El Estado no me ha dado la posibilidad de hacer mi casa como debe ser. Porque cada vez que hemos ido a ver el delegado siempre te pelotea. Te dice que va a venir y no viene.
Ni tengo chequera.
ni me dan chequera, tampoco yo tengo mi carnet de pedido, ni cojo chequera. Yo paso madrugada recogiendo materia prima para poder comer yo.
¿En alguna ocasión ha tenido la posibilidad de que le ofrezcan materiales para que usted por su esfuerzo propio pueda repararlo?
Nunca. Nunca me han dado nada. Ni han hablado con otros, ni se han acercado a nosotros a decirnos nada.
¿Alguna vez han venido aquí a tratar de arreglar?
Nadie aquí han venido aquí. Nadie. Nunca, nunca, nunca.
¿Cuál cree que sea usted la solución a su problema?
Bueno, yo quisiera que me dieran un subsidio.
¿Cómo me pusieran el techo? Se lo quisiera yo, poner un techo nuevo. Aunque sea para mojarme.
Y la vivienda y que vayan la gente a la casa así, que vayan ahí a cotear la casa. Y la única forma es que me ha formado. No tengo dinero para comprar los materiales, no tengo nada de lo que no quiero que ponga huevo.
Tengo una niña chiquita, tengo que besar a la niña. ¿Qué más malo que se me caiga esto arriba conmigo que adentro con la niña un día que esté durmiendo? Eso sí es más malo. Es lo mío que se resuelva esto una vez por todas, porque no es fácil.
¿Tiene usted esperanza en que su problema tenga pronta solución?
No sé. Porque si 6 años no ha tenido, ¿tú crees que va a meterme 6 años más? ¿Viviré 6 años más?
No. No, porque no viene nadie. Como no viene nadie, ¿qué solución puede haber? ¿Por qué? ¿El motivo? Porque aquí, como no viene nadie a mirar para resolver esta situación, yo no tengo esperanza en ninguna.
Y de injusticia califican residentes de la localidad de Caimanera los decomisos y las multas que reciben por parte de la policía castrista, que les impide trasladar pescado a la ciudad de Guantánamo. Cubanet tiene la información.
En el punto de control policial, ubicado en el 16 sur de la ciudad de Guantánamo, están decomisando a todos los pobladores de Caimanera que trasladen pescado, no importa la cantidad.
El sábado 8 del mes 6, yo me trasladaba para Caimanera para Guantánamo a llevar unos pescados a mi familia. Y en la carretera hay un punto de guardia, detuvieron el carro donde yo iba, me bajaron con una mochila, con pescado, y de ahí me trasladaron a una unidad militar. Cuando ahí, como llamaron a una inspectora de la pesca, me pesó los pescados, me dijo ella que habían 35 libras de pescado, el cual en la papel del comiso me puso que tenía que había 27 libras de pescado nada más.
Las multas, con medidas de 200 pesos hasta 500, aun cuando el gobierno implementó recientemente la venta de pescados normados a la población.
Vendiendo, me decomisaron el pescado y me metieron una multa de 500 pesos. Incluso trabajo de custodio y cobro 375 pesos mensual. Y me puso el doble como acá que hice lo que yo cobro, sin cogerme cometiendo el delito.
Y entonces allí te paran en el 16, no, ya llegan, que tú llevas ahí, te quitan el pescado, te pegan multa de 300 de 400 pesos, a mí me han pegado dos multas, una de 300 y una de 250.
El municipio Caimanera históricamente ha contado con el abasto de pescado por la presencia de su extensa bahía. No obstante, las autoridades locales siempre han perseguido a todo aquel que traslade este producto a la ciudad capital de Guantánamo, ubicada a una distancia de 22 kilómetros.
¿Por qué se comete ese tipo de injusticia? Es lo que yo quisiera saber. Me cogen por primera vez con esos pecados que se lo llevo a mi familia por la necesidad que hay en el país de comida y etcétera, etcétera. Entonces, en vez de proceder con una u otra forma, mira lo que le hacen.
Usted compra el pescado en la pescadería y se lo lleva a la familia de usted porque ustedes saben, nosotros sabemos la necesidad, de la escasez de alimentos que hay en estos momentos.
Sobre el destino de la mercancía decomisada, se preguntan los afectados.
Entonces, quisiera saber qué destino lleve ese pecado, porque ya me pesó delante de mí, el carpeta que estaba presente, me pesó 35 libras de pecado, entonces puso en el papel de comiso 27 libras.
Y el pescado se ha quedado ahí, me han pegado la multa, no sé para dónde va el pescado, si va para un centro de niños, si va para un hospital.
Ulises manda un mensaje al Estado cubano.
Que no cometan más el delito ni conmigo ni con cualquier otra gente, que cuando, con la necesidad que hay y el hambre que hay en el país, la gente puede cargar el pecado, mal que sea un camión de pecado. Pero una mochila de pescado cualquiera la puede cargar para cualquier lado, supongo. Y más yo que vivo en un municipio que hay una bahía, que se vende pescado.
Una iniciativa para democratizar la ley electoral cubana fue presentada en la Asamblea Nacional del Poder Popular por una plataforma opositora. El proyecto contrasta con la legislación castrista que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus representantes. Amado Gil entrevistó a uno de los gestores de la iniciativa de la sociedad civil cubana.
La plataforma ciudadana Otro 18 entregó esta semana en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de ley electoral con puntos específicos para que sea analizado por los asambleístas durante las discusiones de una nueva ley electoral que de forma simultánea dio a conocer el gobierno cubano. Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores de esta iniciativa, puntualizó lo que debiera establecer una ley electoral en Cuba y para ello están recabando firmas de la población.
Y lo que se está pidiendo básicamente en la recogida de firmas son cosas muy básicas. Primero, la demanda popular de que el presidente o la presidenta de la República sea electo directamente por el pueblo. Segundo, independencia para esa comisión electoral. Ya es permanente, ahora debe ser independiente. Tercero, un paso adelante en el pluralismo político. La gente quiere alternativas ya. La gente quiere pluralismo político, quiere alternativas, quiere elegir entre diferentes.
La ley electoral del gobierno reduce la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional, también del Consejo de Estado, y hace permanente la Comisión Electoral. El presidente y vicepresidente del país son elegidos por la Asamblea Nacional. La nueva figura del primer ministro será nombrado por el presidente. Los también nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales salen de los asambleístas municipales. Pero de votación directa del pueblo, nada, dice Cuesta Morúa.
Dan un paso atrás en esa dirección, porque instituyen gobernadores dentro de la reforma constitucional, pero no son ni van a ser electos directamente por el pueblo en cada provincia.
Según los fundamentos de la ley electoral, el proyecto de ley fue confeccionado por diputados, miembros del MININ, del Ministerio de Justicia, funcionarios del Consejo de Estado y de ministros, entre otros. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El cardenal Jaime Ortega Lamino, obispo emérito de La Habana, se encuentra en grave estado de salud. El arzobispado de La Habana dijo hoy en un comunicado que en el momento presente la salud del cardenal, habiéndose quebrantado sensiblemente en los últimos días, se mantiene estable y recibiendo la atención médica y espiritual adecuadas. Monseñor Ortega, que padece un cáncer de páncreas desde hace ya varios meses, comenzó el viernes a no responder al tratamiento que se le viene administrando. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9 y también en Facebook.
Cómo no, y especialmente a los residentes de Matanzas. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
We'll be right back. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El primer debate electoral de los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata se celebrará esta semana en el Centro de Artes Adrian Arsht de Miami.
Debido al gran número de aspirantes demócratas, el debate tendrá lugar en dos sesiones, el 26 y 27 de junio próximos. Pasamos en vivo con Ricardo Quintana, quien tiene más sobre este tema. Ricardo.
Saludos, muchísimas gracias. Bueno, bien, como ya se informaba, un debate que será dividido en dos jornadas, miércoles y jueves, por el número de candidatos, que son 20. O sea, van a comparecer 10 candidatos en cada jornada. Estos, bueno, están aspirando a la nominación que saldrá de una elección interna del Partido Demócrata, y de ahí también saldrá el hombre o la mujer que se relacionará con el presidente Donald Trump en los próximos comicios presidenciales.
El debate demócrata impone un récord de aspirantes con 20, superando los 17 que aspiraron por el Partido Republicano de cara a las elecciones generales hace 4 años. Originalmente, 24 demócratas declararon su candidatura, pero solo 20 podrán batallar ante las cámaras de televisión. La majestuosidad de la sede devela la magia de una ciudad que por segunda vez acoge un debate político de tal envergadura. El Partido Demócrata arrendó la instalación completa, por lo que solo invitados y donantes que pagaron por sus localidades podrán presenciar el intercambio. Para participar en uno de los dos debates, según las reglas del Comité Nacional Demócrata, los candidatos deben haber logrado al menos un 1% de intención de voto en 3 de las principales encuestas nacionales, o que más de 65 mil personas hayan hecho aportaciones económicas a sus respectivas campañas, sin importar cuantía. Los debates, que tendrán 2 horas de duración, serán transmitidos en directo por las cadenas NBC, MSNBC y Telemundo, en este último por primera vez con traducción simultánea al español. También se podrán ver en streaming por diversas plataformas a través del internet. En este primer debate de cara a los comicios presidenciales de 2020, se espera que comiencen a definirse las principales diferencias entre los candidatos que aspiran a medirse al republicano Donald Trump por la Casa Blanca el año entrante. Durante 2 noches, en un mismo escenario, se encontrará el grupo más diverso de candidatos a la presidencia en la historia de Estados Unidos, incluido 6 mujeres. Hasta ahora, tanto en las filas demócratas como republicanas, un máximo de 2 féminas han tomado parte en las primarias. Políticos de reconocida veteranía como Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren lideran este grupo.
Bueno, y para hablarnos de este tema y de este debate que tiene esta ciudad realmente hecha un hervidero, tenemos con nosotros acá en Televisión Martí a una analista política del Partido Demócrata. Me refiero a Milly Herrera. Milly, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con Radio y Televisión Martí.
Encantada, encantada de estar con ustedes aquí.
Bueno, tú eres una veterana en estos quehaceres de la política, y este debate tiene muchas preguntas y realmente se han dado pocas respuestas. Me decía fuera de cámara que ha sido un récord de cantidad de candidatos, ¿no?
En todos los Estados Unidos hay 178 candidatos de todos los partidos. Del Partido Demócrata, los más populares, hay 25 declarados precandidatos. O sea, sí, es un récord.
Y bueno, en esta ocasión van a debatir solamente 20, porque fueron los que calificaron para que estar en este acto político, ¿no?
Sí, tienen que calificar por la siguiente forma. Tienen que tener el 1% de las encuestas que le den participación. Tienen que tener 65 mil contribuyentes, y 200 de ellos en 20 estados. O sea, son muy específicos en la forma que pueden calificar para los debates.
Milly, ¿qué tomó en cuenta el Partido Demócrata para escoger a la ciudad de Miami para este histórico debate, diría yo, ¿no?
Yo creo que es excelente, porque la Florida decide las elecciones en este país. Por el tema de los votos electorales, tenemos 29, hace falta 270 para recibir la, o sea, para ser elegido como presidente de los Estados Unidos.
Cuando los candidatos aparecen ya en el podio, cada cual tiene un podio, van a ser 10 podios, tú me explicabas también que se rifan con el lanzamiento de una moneda la posición que van a tomar ante las cámaras estos candidatos.
Sí, sí, muy democráticamente, porque hay personas que les gusta estar en el final, o sea, en las esquinas, el otro en el medio, de acuerdo a los shots de las cámaras, ¿verdad? Entonces ellos lo hacen, vamos a no escoger quién va al lado de quién, sino simplemente dígame un número y ahí se sacan.
Cuéntame, tengo entendido que también esa tecnicalidad que hay con los aplausos, ¿cuándo se aplaude o cuándo no se aplaude o simplemente no se aplaude?
Bueno, ellos controlan los aplausos porque como hay tantos candidatos que van a ser entrevistados, para no quitarle tiempo a la respuesta, porque son 10 y 10 y la verdad que hay mucho que responder.
Cuando hablamos de cuarto bate de la política americana como Joe Biden, tenemos también a Bernie Sanders e incluso a esta señora Elizabeth Warren, realmente esto da a pensar de que va a ser una pelea realmente dura, ¿no?
Va a ser una pelea bastante dura. Pero acuérdense en el año pasado, o sea, en las elecciones del 2016, parece que fue el año pasado, que habían 17 candidatos republicanos y se esperaba que Trump no fuera el que ganaba. O sea, le daban en realidad las elecciones a Jeb Bush, que era uno de los populares, estaba Ted Cruz. Y mira la sorpresa que tuvieron los republicanos que salió el nominado Trump. Igualmente nosotros, también sucedió en el año anterior, en el 2008, cuando el presidente Barack Obama era uno de los candidatos y todo el mundo pensaba que iba a ser Hillary Clinton y salió como nominado Barack Obama.
Por último, van a asistir a este Centro de Artes de Miami más de 2.000 personas. ¿Cómo se ha distribuido? ¿Quiénes van a ser los invitados? Y tengo entendido que hay donantes que pagaron altas sumas de dinero por ocupar una localidad en ese teatro, ¿no?
Mira, yo creo que no es tanto que pagaron dinero para estar ahí, sino que son donantes que han contribuido al Partido Demócrata, y eso también lo hace el Partido Republicano. Activistas, líderes políticos y también los donantes, es muy importante decir, bueno, mira, tú has donado para las contribuciones, para elegir a nuestros demócratas, pues te vamos a dar uno de los asientos. Pero
es como un premio.
Es como un premio.
Y también muchos invitados, y tú has sido invitada a este debate.
Yo fui invitado al primero, sí.
Bueno, pues nada, ya estaremos informándoles a ustedes qué va a acontecer miércoles y jueves de esta semana en ese debate. Mili, muchísimas gracias por estar en esta entrevista con Televisión Martí. Ustedes igual, vuelvo con ustedes al estudio. Soy Ricardo Quintana, en vivo, adelante.
Muchísimas gracias a ambos.
Gracias, Ricardo.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Rompiendo la censura de la información.
Después que empezamos a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y los países aliados al régimen esto, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Televisión Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suma más pueblo para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La Soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Tras la visita de Michelle Bachelet, jefa de Derechos Humanos de la ONU, los venezolanos denuncian el aumento de la lista de presos políticos, entre ellos 6 militares. Entre tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos viaja a Sudamérica para tratar la grave crisis que azota precisamente a Venezuela. Alejandro Marcano Santelli informa.
Aumentó la lista de los presos políticos venezolanos apenas terminó la gira de la jefa de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por 3 individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN, quienes portaban armas largas y amenazando a mis familiares que se encontraban en la casa, se lo llevaron a la fuerza, sin tener una orden de arresto.
La detención arbitraria de estos militares demuestra para los familiares de estos nuevos presos políticos el poco interés a los consejos y peticiones que le hiciera Bachelet a Maduro al término de sus 3 días de visita a Venezuela.
Aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.
Aseguran los familiares de 6 de los militares que fueron arrestados en un protocolo regular que una vez más Maduro engaña al mundo e incluso se burló de Bachelet y de sus 2 delegados que quedaron en Venezuela vigilando y asistiendo técnicamente al gobernante Maduro en materia de respeto a los derechos humanos.
Ya son más de 48 horas sin saber el paradero de mi padre, quien es una persona hipertensa que necesita medicamentos diarios para la atención.
Nicolás Maduro madrugó este 24 de junio para conmemorar el 198 aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército, evitando realizar el acostumbrado desfile militar, presuntamente como una medida de seguridad, luego de los acontecimientos del pasado 4 de agosto, donde un dron fue detonado en las cercanías del desfile militar que se desarrollaba en Caracas. Maduro anunció que habrá 4 millones de milicianos armados, mientras, contradictoriamente, aseguraba que los militares están más unidos que nunca.
Hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más unida que nunca, más cohesionada que nunca y más leal que nunca. Y vamos hacia nuevas batallas y vamos hacia nuevas grandes victorias de la paz del país.
El funcionario adscrito al Departamento de Estado se reunió con la delegación de negociación del presidente interino Juan Guaidó para reafirmar su apoyo a los esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano y reiteró que solo la salida de Maduro abrirá las puertas a un futuro más brillante para Venezuela.
Yo creo que todas las acciones quiere decir, en parte, que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Y si necesitamos utilizar las Fuerzas Armadas, el presidente siempre tiene la opción y es una opción seria.
El jefe de Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, hizo llegar este domingo una carta a los militares venezolanos con el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos, a pesar de las muchas diferencias que ahora les dividen. Así nos comunicamos directamente con el ejército venezolano, ya que no son todos malos. Hay en sus filas profesionales que quieren hacer lo correcto, que quieren que se restaure la democracia, explicó el propio Fowler en el avión en el que viajaba a Buenos Aires, donde da comienzo a su gira oficial de 5 días por Sudamérica, con el tema de la crisis venezolana como su principal agenda. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Denis Martínez, uno de los mejores lanzadores que han pasado por las grandes ligas, es un referente cuando se habla del sueño americano y de lo que se puede lograr en libertad. En entrevista con Luis Guardia, le envía un mensaje especial a la juventud nicaragüense.
La base llena sin out, va a enfrentarme al tercero, cuarto y quinto bate de los Tigres de Detroit.
Así describe Denis Martínez su comienzo en las mayores. 22 años de carrera que tuvo su colofón en su juego perfecto frente a los Dodgers de Los Ángeles.
Y cuando llegó el montículo, me acogí de nuevo. Pues. Y le dije, señor, yo platicaba con él, pues siempre. Yo hablaba así mismo como estoy hablando contigo. Pues. Me has ayudado por 8 innings. No me defraudé en este último, pues ayúdame. De repente me entró una energía, algo en mi cuerpo de que hice los mejores lanzamientos del juego en ese noveno inning.
Denis se convirtió en un símbolo a seguir por su generación. Hoy miles de jóvenes en su patria toman las calles para exigir el fin del régimen de Daniel Ortega y el regreso a la democracia de su país.
Yo pienso de que lo que están haciendo los jóvenes nicaragüenses en este año que se lleva de lo que está pasando allá, pues yo los felicito, yo les agradezco lo que están haciendo porque ellos son el futuro, pues ellos son la fuerza y tenemos que apoyarlo.
Martínez no ha viajado a Nicaragua por la inseguridad que vive su país y manifiesta que su corazón está con su gente, con ese pueblo que sufre y llora a sus muertos.
A las madres que darle el pésame por los dolores que están sufriendo por las pérdidas de su hijo, de su esposo, de su tío, de sus hermanos, de cualquier familiar que hayan perdido en toda esta crisis que estamos viviendo, que estamos con ellos desde acá afuera.
Denis Martínez es un referente cuando se habla del sueño americano, de lo que se puede lograr en libertad, y le envía un mensaje especial a la juventud de su país.
Que siempre luchen por sus sueños, por sus metas, que siempre sueñen en grande, que lo van a lograr, que van a caer uno, dos, tres veces, pero que se levanten con la determinación de lograr lo que eso va a ser el fin. Y siempre teniendo fe en Dios, pues porque con Dios todo se puede.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevas sanciones económicas a Irán días después del derribo de un dron estadounidense por Teherán sobre el estrecho de Hormuz. Franz Press tiene la noticia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto para imponer nuevas sanciones económicas contundentes contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Yamenei. El mandatario justificó la decisión por lo que calificó de comportamientos agresivos de parte del régimen iraní en las últimas semanas, como el derribo de un dron estadounidense.
Ansió el día en que las sanciones puedan ser finalmente levantadas e Irán se convierta en una nación pacífica, próspera y productiva. Eso podría ser muy rápido, mañana, también dentro de muchos años.
Las medidas también son en contra del ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, y congelará miles de millones de dólares más de activos de Irán, según anunció el Tesoro de Estados Unidos. En la lista además introducen a 8 comandantes de la Guardia de la Revolución del país, el cuerpo militar ideológico del régimen.
El secretario de Estado de Estados Unidos informó que viajará a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos para abordar la crisis desatada con Irán, que derribó a un dron estadounidense. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció el domingo que visitará Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dos aliados de Washington, para formar lo que llamó una coalición global ante Irán. El gobierno de Teherán derribó un Global Hawk estadounidense no tripulado el jueves cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Pompeo se refirió a un mapa divulgado por Irán, con el que la República Islámica buscó demostrar que la nave estadounidense había ingresado en su espacio aéreo, algo que Washington niega. El contraste con la excelencia y profesionalismo de los servicios militares y de inteligencia estadounidenses no debería dejar duda de dónde estaba el vehículo desarmado. Estaba volando en espacio aéreo internacional. Pompeo viajará a Riad y a Abu Dhabi, aprovechando su visita a India que inicia el martes. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró la disposición de Washington al diálogo para mejorar las relaciones con Irán, país al que Estados Unidos ha buscado aislar de la comunidad internacional con duras sanciones por acusarlo de querer dotarse de armamento nuclear. El presidente Donald Trump reveló el viernes que canceló a último momento un ataque militar contra Irán, que a su vez advirtió que cualquier agresión pondría en peligro los intereses de la Casa Blanca en Medio Oriente.
Y un presunto altercado doméstico que provocó la llamada de la policía en la casa de Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May como primera ministra británica, salió en toda la prensa del Reino Unido abriendo interrogantes sobre su futuro político.
Una disputa conyugal en el domicilio de Boris Johnson, favorito en la carrera por convertirse en primer ministro británico, agitó el sábado las aguas de la contienda. La presunta pelea abrió las portadas del sábado de todos los diarios, que hacían conjeturas sobre el posible impacto político. Según el diario The Guardian, un vecino llamó a la policía la madrugada del viernes y dijo haber escuchado una encendida discusión con gritos y portazos en el domicilio de Johnson y su pareja en el sur de Londres. Un portavoz de la policía londinense confirmó haber recibido una llamada de un residente local poco después de la medianoche del viernes y explicó que la persona que llamó estaba preocupada por la seguridad de una vecina, pero que los agentes no identificaron ninguna infracción ni ningún motivo de preocupación y que no había motivos para una acción policial. El exalcalde de Londres y uno de los principales defensores del Brexit evitó hablar sobre el hecho durante un evento en Birmingham. Johnson se enfrentará al exministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt por el liderazgo del Partido Conservador. Los 160.000 miembros de la formación deben designar de aquí a finales de julio al vencedor, que se convertirá automáticamente en primer ministro.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance, a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí, a solo un clic, desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
El mundo entero recuerda el legado de Michael Jackson, quien se convertirá en uno de los músicos más exitosos y venerados en todo el mundo.
Así es, y Roxana Romero tiene un resumen de su vida que incluye momentos oscuros en su carrera.
Mañana se cumplen 10 años del fallecimiento de Michael Jackson, uno de los músicos más prolíficos del mundo. Conocido como el rey del pop, la dramática presencia de Jackson en el escenario y los movimientos de baile innovadores fueron imitados por legiones de fanáticos de todo el mundo. Su récord de ventas de por vida se estima en alrededor de 750 millones de dólares. Obtuvo 13 premios Grammy durante su larga y exitosa carrera. Pero el legado de Jackson sigue bajo escrutinio con la publicación reciente de un documental sobre presunto abuso sexual infantil. Jackson iluminó el mundo con sus canciones contagiosas y videos musicales, pero su genio musical fue eclipsado a veces por su estilo de vida y escándalos sexuales. En 2005 fue absuelto en un juicio en California, acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años en su rancho de Neverland. En 1994 resolvió una demanda por supuesto abuso sexual concerniente a otro niño de 13 años. Jackson, que murió de un paro cardíaco a los 50 años, nació el 29 de agosto de 1958. El séptimo de 9 hijos, formó parte de The Jackson 5, banda que junto a sus hermanos se convertiría en una agrupación de gran venta. Jackson hizo su primer álbum en solitario en 1972 y lanzó Thriller en 1982. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y los Rolling Stones han reiniciado una gira por Estados Unidos y Canadá que habían suspendido el pasado mes de abril debido a una operación de corazón realizada a su estrella, Mick Jagger.
De nuevo en la ruta. Los Rolling Stones retomaron el viernes una gira por Norteamérica, postergada hace unos meses para que su legendario líder Mick Jagger se sometiera a una cirugía cardíaca. Los Stones son mi banda favorita. Aunque soy joven, me encanta escucharlos. Y cuando escuché sobre los problemas de salud, tenía miedo de que no pudiera llegar a verlos, así que hoy fue increíble. Este tramo de la gira, que incluye 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá, estaba previsto para los meses de abril, mayo y junio. Pero la banda, formada en 1962, anunció en abril la postergación de esos recitales para que Jagger recibiera un tratamiento médico. El músico entró poco después al quirófano, donde se le realizó un reemplazo de válvula aórtica mediante un proceso mínimamente invasivo que evita una cirugía a corazón abierto. Se mueve como si tuviera 30 años, aunque tiene 75, es fantástico. La gira culminará en Miami el 31 de agosto.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, echamos un vistazo a qué tuvimos en el radar durante la tarde de ayer. Prácticamente tiempo despejado en gran parte del país. Solamente algunas tormentas, pero muy aisladas en el occidente, noten. Este fue el horario de ayer, pero créanme que el 90% del territorio nacional tuvo sol y calor, con la excepción de algunas tormentas muy localizadas. Las temperaturas comenzamos esta mañana con Pinar del Río 23, Gerona 23, Cayo Largo del Sur 28, Santa Clara 22, Cayo Coco con 23, Camagüey 23, el resto del oriente cubano entre 24 y 25. Aquí tenemos algunos valores para que usted tenga idea del calor. ¿Qué calor? Bueno, el calor se ha sentido también en Estados Unidos, el Caribe. Cabo de San Antonio, 35 grados. Isabel Rubio, 36.6. Bueno, Pinar del Río llevándose el récord. Todas estas estaciones, San Juan y Martínez, 36.4. La propia ciudad de Pinar del Río con 36.6. Paso Real de San Diego, 36.9. Y La Palma con 35 grados. Una buena parte del país por encima de 34 ayer. Guines con 35.4. Aguada de Pasajeros, 35.1. Santi Espíritus, 34.9. Trinidad, cuando en Trinidad dice hacer calor y Casilda, por favor, 36.4. Pero desde Trinidad usted sube a Topes de Collante, 14 kilómetros. Y ya usted va a ver que la temperatura en vez de 34, escasamente 26, 25 grados, agradable la tarde. Guantánamo, 36. Hoy el cielo ha estado mayormente despejado también. Esta tormenta acá al oeste de Pinar del Río, pero una buena parte del país no se han visto este tipo de nubes que traen las tormentas intensas en horario de la tarde. Acá está otra tormenta en Manzanillo, otra tormenta en la provincia de Guantánamo. Así que lo vamos a ver reflejado durante el día de mañana en los acumulados de lluvia. Y este es el panorama para comenzar mañana el día. San Antonio 26, Pinar del Río 23, Gerona 27, las provincias habaneras comienzan el día con 24, Varadero 23 y en la tarde las temperaturas subiendo a 32 o más en gran parte de la zona. El centro del país, Cienfuegos 23, así amanece, Trinidad 24, Santa Clara 22 y en la tarde, qué calor otra vez. Valores de 33 a 35 y me atrevo a decir 36 también porque el cielo estará mayormente despejado. El oriente, Camagüey con 23, Tunas con 23, así amanece mañana, Manzanillo también 24, 23 grados Santiago de Cuba, en algunos sectores del oriente hasta 25 en Guantánamo y en la tarde en muchos sectores de 31 a 36 o más. La brisa básicamente ha estado débil del este al noreste y así continuará en horario de la tarde de mañana. En algunos sectores, sobre todo la costa norte, no tanto viento, incluso calma para el occidente, 13 kilómetros por hora al norte de Pinar del Río, pero está del este. Esto implica un oleaje, ya lo vamos a ver de forma inmediata, poco oleaje para buena parte de la costa norte cubana, 0.2 a 0.3 metros de altura como promedio, puede haber alguna ola superior a esa. Desde las inmediaciones de Camagüey a Cabo San Antonio, la costa sur también con poco oleaje, todo lo que es el Golfo de Batabanó, 0.2, 0.3, Ana María, Guacanayabo, un poco más de oleaje, pero no tan poco exagerado, 0.8 metros al sur de Santiago de Cuba, 0.8 metros desde Punta Lucrecia a Punta de Maicí, posiblemente incluso en algunos momentos al final de la tarde menos que eso, poca lluvia, seguimos viendo un panorama mayormente seco, algunas tormentas al final de la tarde en la costa sur, desde las provincias de Mayabeque hasta Guantánamo, pero no tampoco tanta lluvia, cielo mayormente despejado también amanece el miércoles y algunas tormentas hacia el sur de la isla, esto sería al final de la tarde. Para la ciudad de La Habana, parece que aumenta la posibilidad de lluvia, hemos estado con unos días bastante secos y calurosos y el martes todavía bastante seco, pero aparentemente a partir del miércoles, muchos modelos me están sugiriendo hasta un 40% de posibilidad de chubascos y tormentas, al menos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De todas maneras, lo verificamos durante la semana. Ese es el pronóstico de la capital del país. Eso es lo que tenemos en el tiempo. Sigue aquí, en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo. Y hablando de calor, una ola de calor que no tiene precedentes desde hace más de 70 años comenzó a azotar este lunes Europa con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados. La agencia francesa amplía.
Alerta en Europa por una intensa ola de calor. En Francia, las autoridades emitieron una alerta naranja de canícula para la región parisina. El país teme que se repita una ola de calor como la de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, principalmente ancianos. Hace más de 70 años que no se sufría un calor tan sofocante en el mes de junio.
Creo que el clima es mucho más caluroso de lo que esperaba. Pensaba que en Europa el clima sería más agradable que esto. Es demasiado caluroso para mí.
En cuanto a precauciones, escuchamos la información, seguimos los consejos que dieron. Tenemos agua, ropa liviana y vamos a pasar el día en el acuario, que tiene aire acondicionado, y luego esperar a la noche.
Se espera que las temperaturas sean más intensas a partir del jueves, según las agencias meteorológicas, cuando superarían los 40 grados en algunos países del continente. Y la alta humedad podría dificultar aún más las condiciones. La ola de calor viene del Sahara y, según los científicos, con el calentamiento global causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, estos fenómenos, que antes eran excepcionales, podrían repetirse con más frecuencia.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí. Ya vienen los deportes.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El joven pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. sigue respondiendo como tercer bateador de los Azulejos de Toronto, que este domingo vencieron a los Medias Rojas en el Fenway Park de la ciudad de Boston. En su primer turno, el Jr. iba a conectar sólido al left field, su primer sencillo de una tarde muy productiva con el Madero. Para la segunda entrada, Gurriel iba a demostrar su calibre a la defensa, esta vez patrullando jardín izquierdo con un tiro soberbio al plato para meter la entrada en dos outs. Ahí lo tienen. Y en el séptimo le vimos pegar su mejor batazo de la tarde. Este fue un doblete contra el monstruo verde. Se fue de 5-3 el Junior. Los Azulejos vencieron 6-1.
No, solo traté de acortar un poco más el swing, ¿no? Y lograr buenos contactos y fue lo que salió hoy. Creo que es algo bien difícil, ¿no? El monstruo verde ahí es algo que necesita bastante práctica. Gracias a Dios me salió bien las cosas hoy y nada, sí, seguir trabajando.
En Nueva York, los bates cubanos también fueron cruciales en la victoria de los Astros sobre los Yankees. En la quinta entrada, el novato Jordan Álvarez, haciendo un swing grande, golpeó un picheo bajo adentro, bambinazo, dos rayitas. Séptimo que batea este año. De seguido, el Yuli Gurriel también botó la pelota. Este fue por la banda izquierda, sexto de la temporada para el Yuli. Los Astros le ganaron a los Yankees por 9-4. En Milwaukee, Yasiel Puig acercaba a los rojos con este doblete a lo profundo del centerfield, guiando un corredor hacia el plato para colocar la pizarra 7-4 en ese momento. Se fue de 3-2 con el Madero el cubano, pero al final los cerveceros fueron los que festejaron con un triunfo de 7-5. Mejor suerte corrió su compatriota Guillermo Heredia. Pegó doblete de una rayita en el cuarto inning del partido contra los Atléticos. Con el batazo anotó el corredor de primera de 4-1 Heredia. Los Rays vencieron en Oakland con pizarra de 8-2. Vamos a la Copa América. Colombia aseguró su avance a cuartos de final invicto y sin afectar goles. Este domingo le ganó a Paraguay 1-0. Argentina, por su parte, superó a Qatar 2-0, un resultado que le ha permitido avanzar a la siguiente fase de la Copa América.
Salvador de Bahía se convirtió el domingo en una auténtica fiesta colombiana con la victoria 1-0 sobre Paraguay de la selección cafetera que se clasificó a cuartos de final de la Copa América. Los dirigidos por Carlos Queiroz terminaron la fase de grupos con marca perfecta, 3 victorias de 3 partidos y sin haber recibido un solo gol. Ahora Colombia, líder del grupo B, se enfrentará en la siguiente fase al segundo lugar de la llave C, en la que Chile y Uruguay se disputan la cabeza de la serie. En tanto, en Porto Alegre, los hinchas argentinos por fin pudieron celebrar un triunfo de su selección. Tras un inicio atropellado en el torneo, la albiceleste derrotó 2-0 a Qatar y terminó en el segundo puesto del grupo. El equipo capitaneado por Lionel Messi se medirá en la siguiente fase con la invicta Venezuela en el Maracaná.
Y esta noche se enfrentan las escuadras de Uruguay y Chile. Un esperado partido. Chile es el campeón defensor. Uruguay es uno de los equipos con más calibre que participa en esta edición de la Copa América.
Chile y Uruguay se juegan el lunes en el Maracaná el primer lugar del grupo C de la Copa América. Quien clasifique como cabeza de serie se enfrentará a Perú en cuartos de final y el segundo se medirá con Colombia, una de las favoritas. La Roja, con 6 puntos y actual bicampeona del torneo, quiere coronarse por tercera vez consecutiva, algo que solo ha logrado Argentina, pero para eso tiene que jugar primero con la Celeste.
La conferencia de prensa anterior comentaba con algunos colegas de lo que significa un país que es competitivo, que tiene ese nivel de selección nacional con tan poca población, sin ser Brasil, sin ser Colombia, sin ser los países superpoblados, mantienen ese estatus y por eso para mí siempre ha sido el firme candidato para esta Copa América, ¿no?
Con 15 campeonatos, Uruguay es la selección que más veces ha ganado la Copa América. Su goleada frente a Ecuador y su empate con Japón les aseguraron a los charrúas un lugar en los cuartos de final, pero necesitan los 3 puntos para ser primeros de grupo.
Ya tiene una experiencia acumulada, es el ganador de las 2 copas anteriores. Y la base de su juego, más allá de la impronta que le ha dado Reinaldo Rueda, que es un gran entrenador, se basa en muchos principios, sobre todo de ataque, que tenía esa selección que salió campeón.
A Chile y Uruguay los une una rivalidad marcada por encuentros en los que no han faltado peleas entre jugadores y aficionados. En el duelo de titanes el lunes todo puede pasar.
Por último, este domingo se corrió el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. El británico Lewis Hamilton dominó de principio a fin una tarde calurosa en la que llegó a sacar 18 segundos al finés Valtteri Bottas, también de la escudería Mercedes. El tercero fue Charles Leclerc del equipo Ferrari. Y lo de Lewis Hamilton parece imparable en la Fórmula 1, o sea, no hay quien le gane. Ha perdido una carrerita, creo, toda la temporada. Pero
bueno. Sí. Oye, hablando de béisbol, ese poder que tiene este novato Jordan Álvarez, sí. Tú ves cómo bota la pelota con una facilidad tremenda y debutó con un jonrón. Hay que seguir en los pasos.
Y tiene 7. Creo que no ha jugado ni un mes en las Grandes Ligas. Así que...
Mira tú.
Vamos a ver.
Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.